Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano. Todos los viernes de 21 a 22 por Radio Nacional AM870.
Ya sé que estoy piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao?
Bueno, muy buenas noches. Buenas llegó noches. El viernes y cumplimos un mes.
Un mes.
Te felicito, Pablo, dame la mano.
Lo hemos dado todo.
Lo dimos todo y nos está yendo tan bien. Yo estoy tan contenta con este programa. Somos Cultura Nacional. Yo soy Daniela Pantano, él es Pablo Borkin.
Muy bien,
lo dije
bien.
Esta vez. Un mes.
Me está pero estuvo bien.
Sí. Este es un programa de la Secretaría de Cultura de la Nación y estamos en esta hermosa casa, nuevamente en Radio Nacional, AM870. Así que bueno, vamos a difundir todas las actividades que hay a lo largo y a lo ancho del país.
Totalmente.
Todo lo que hay en el Palacio de Libertad, en el Centro Cultural Borges. Pablo, ¿querés seguir contando?
Sí, y también les contamos que si nos están escuchando en vivo, vamos a estar todos los viernes de 21 a 22. La mayoría de las veces, si no, nos interrumpe el fútbol, ¿no?
Claro.
Y si no llegan, nos van a poder ver y escuchar en el canal de YouTube de Radio Nacional. Además, los invitamos a seguirnos en @soynacional870
sí.
Y las cuentas de Daniela Pantano, @daniela_pantano,
sí.
Y del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, @leocifelli, que también va a estar subiendo cortes del programa.
Exacto. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que lo pedí yo especialmente, quiero decirte. Yo dije, que venga.
Y vino.
Así. Vino, pero se tiene que ir rápido, porque tiene muchas actividades. Vamos a recibir con un aplauso a Gastón Pulero.
¡Qué honor!
Menos
qué honor.
Mal que viniste. Esperá que te voy a presentar,
dale.
Porque vos tenés... Mirá, Gastón Pulero es Director Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural. Pero qué muy largo ese cargo.
Mucho nombre.
No, pero es maravilloso. Yo acá me anoté, pues digo, exactamente qué es. O sea, qué es lo que... Tu función. Y sos el referente de la Secretaría de Cultura en el vínculo con lo que es las provincias y el mundo entero. Eso me encanta. Y próximamente se está yendo a Madrid con el Secretario de Cultura. Para representar a la Argentina en Iberseries y Platino Industria. Mira vos, el Festival de Cine de Ventana Sur, qué interesante. Bueno, Gastón tiene una larga trayectoria, yo lo veo que no para de trabajar, estás con la gente también, es como, abarcás un montón de cosas.
Un poquito de todo, tan amplio como eso de lo federal y lo internacional, así que...
Es maravilloso, y contanos un poquito de cómo viene esto, porque ustedes ya fueron a Madrid.
Sí, nosotros fuimos a Madrid, el año pasado estuvimos...
¿Este año no estuvieron también?
Sí, estuvimos también este año. Claro. El año pasado estuvimos en Arco Madrid, que fue la primera vez.
Exacto, sí.
Ahí acompañamos a las galerías argentinas, que la verdad es que nos representan muy bien. En el mundo.
Y están muy contentas.
Muy contentas con toda la desregulación que se pudo hacer con el secretario y Federico Sturzenegger.
Claro, ¿qué fue exactamente lo que pasó distinto a otras veces? ¿Por qué estaban tan contentos todos los galeristas?
Lo que se hizo es que había mucha traba en lo que era la importación y la exportación de obras de arte. La Secretaría de Cultura, a través de Patrimonio, tiene la responsabilidad y la potestad también de determinar qué es patrimonio, qué es una obra de arte de un artista que es el propio creador de esa obra o de alguien que tiene una colección privada, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, siempre pasaba por la Secretaría de Cultura esto de los permisos. Che, ¿qué entra, qué sale, cuánto tiempo es y todo? Bueno, a través de esta desregulación que se hizo, la Secretaría de Cultura hoy es quien observa, hoy se hace a través de una declaración jurada, por ejemplo.
Ajá, ok.
Entonces, la Secretaría de Cultura es quien le levantan las alertas, por ejemplo, Interpol, en decir, che, está saliendo algo que no... no condice con lo declarado, esto puede llegar a ser patrimonio nacional o patrimonio de algún otro país.
Claro, claro.
Nada, para contarles un poco, Argentina es pionera en todo lo que es el cuidado y protección del patrimonio.
Ah, mira qué bien.
Y de hecho capacita entre Interpol, la Policía Federal, que tiene un área puntual de patrimonio, y la Secretaría de Cultura.
Mira qué bien,
están capacitando a distintas fuerzas del mundo y los ministerios, claro, de cultura y todo. Entonces, es un ejemplo, es importante y la tarea que se hace es fundamental. Entonces, bueno, era como decir, che, pero si nosotros tenemos esa, claro, herramienta, ¿por qué, uh-huh, vamos a poner trabas, burocracia en todo esto? Entonces, se le facilitó a los artistas de poder salir, quizás era una obra propia y era todo muy engorroso, claro, tenía un cierto tiempo para sacarlo, que eran menos de 2 años y no podían volver. Eso se le, a los artistas que iban a una feria al mundo, ellos, por ejemplo, van a Arco. Arco, sí, es de las ferias más importantes en lo que es arte contemporáneo. Sí. Y ellos no van y venden en el momento. Es muy raro que esa venta se haga ahí en ese momento, sino que es más visibilidad y poder cerrar alguna participación en otra feria a futuro. O sí, una futura, no sé.
Conexiones, claro.
Sí. Conexiones. Es más un networking lo que se
dice
en el Arco.
Sí, sí.
Entonces, claro, ¿qué pasaba? Le decían, bueno, hay posibilidad de que vengas a esta galería en Alemania o que vengas a esta feria.
Claro, necesitas
Entonces
tiempo.
Ellos decían, y bueno, yo necesito dejar el cuadro en Europa.
Es que claro.
O quizás iban a otra, por ejemplo, se iban a otra feria que seguía después de Arco. Y decían, no, pero me tengo que volver a Argentina.
Me tengo que ir, claro.
No. Porque no puedo dejar esta obra acá, porque si no me estoy robando algo, porque me va a caer,
¿qué
no
situación?
Sé, Arca,
mirá.
Y Internet.
No, todo esto yo no
era
tenía,
como toda una
no tenía ni idea.
Que se generaba entre
¿te
ellos y toda esa logística de que salía plata
sí,
para,
claro,
para ellos, que ellos viven invirtiendo, o sea... Nosotros
sí,
vamos, apoyamos con toda una estrategia que por primera vez, algo que surgió en esta gestión, por primera vez se hace una estrategia integral con Cancillería, con la Agencia de Inversiones, con Marca País,
bueno,
con la Secretaría de Cultura. Para simplificar los procesos.
Pero ellos se pagan su no sé, su stand en la feria. Ellos se pagan todo. Entonces es como una forma de decirle,
sí,
che,
sí,
vos
sí,
te estás pagando todo.
Yo
te estoy poniendo una traba. Vas al mundo, que de alguna forma nos estás representando,
sí, sí,
claro,
y encima te hago volver corriendo, porque si no te vas a tener, no sé, te van a buscar a tu casa.
Sí, no,
sí,
no.
Sí, bueno, yo el otro día...
Fue un poco eso, digo, la desregulación.
Allanar el camino.
Allanar el camino, darle un poco más de facilidades. Hoy llegan a Ezeiza, pasan por el escáner, chau, listo,
bien, bien,
pasaron,
qué
y
bueno,
listo, con una declaración jurada, como lo que se hacía antes con las notebooks.
Sí,
cuando
claro,
salía del país que tenías
total,
que declarar
claro,
la
que declarar.
Bueno, ellos declaran una obra de arte,
listo,
ahí y listo. Si después analizan eso y ven que hay algo sospechoso, o en el escáner, que para
sí,
eso está,
claro,
ven que hay algo sospechoso y no condice, listo, bueno, a ver, un minuto, y hacen la consulta a la Secretaría de Cultura.
Sí, a mí me impresionó el otro día que fui, lo acompañé a Leo, a Arteba, y cómo lo que de golpe, viste, están todos fanáticos de Leo, porque bueno, lo adoran.
Bueno, que ahí, por ejemplo, con Arteba, y
sí,
por ejemplo, con la Fundación Arteba y con Meridiano, que es la Cámara de
sí,
Galerías,
sí,
la Cámara Nacional, tenemos un trabajo que es durante todo el año. Digo, más allá
claro,
de estas medidas, es
claro,
un trabajo que tenemos durante todo el año y que trabajamos en distintas ferias y vamos con este acompañamiento que,
sí,
que les digo, que también generamos distintas acciones alrededor de esas ferias, como, no sé, un espacio networking en algún lugar o en, por ejemplo, en la embajada.
Claro.
Donde le llevamos ahí, bueno, galeristas, posibles compradores de esas,
eso está
de esas
buenísimo,
obras.
Está
digo,
buenísimo.
Hacemos como toda esa estrategia nosotros
sí,
por detrás.
Claro, porque es trabajo
que
invisible.
A lo que ellos
claro,
invirtieron en ir hasta una feria.
Mira qué bueno. Qué
entonces,
bueno,
en eso estamos trabajando.
Sí.
Eso hicimos en Arco.
Sí.
Este año que fuimos a Arco nuevamente, ya fuimos con un poco más de fuerza, porque
obvio,
eso recién llegábamos a la gestión el año
claro,
pasado.
Claro. Y ahora van a
y ahora vamos,
y ver
bueno,
series. Y
ver series. Dentro de este plano internacional
sí,
que tengo,
sí, me encanta.
Tengo esto: tengo las ferias y mercados.
Bien.
A Iberseries. Iberseries es un mercado, es un punto de encuentro entre las plataformas. Las plataformas, no sé, Prime Video,
sí,
Netflix,
sí, sí, sí,
todas esas que conocemos. Productores, realizadores, los que venden los derechos.
Sí, todo.
Bueno, y compradores. Entonces, ese es un punto de encuentro sí, que tiene algo más de creo que está en la quinta edición o sexta edición.
Ah, mira vos.
Y ya se convirtió en algo que es... no sé,
claro,
superpotencia,
sí, sí, sí,
dentro de lo iberoamericano,
ajá,
que es serían todas las producciones, contenidos que son en español y en portugués.
Ah, mire vos.
O sea, es exclusivamente para eso. Entonces, se hace en Madrid, lo hace Iberseries Platino Industria.
Sí, acá.
Que lo trabaja Ejeda con FIPCA. Y bueno, nada, se fue desarrollando algo y fue esto empezó a levantar potencia. Y esta es la primera vez que estamos con la Secretaría de Cultura.
¿Vos le armás la agenda a Leo ahí?
Yo le armo la agenda a Leo ahí.
Quiero saber esa agenda, por favor. ¿Qué? Sí, ¿cómo sí, es esa agenda? Yo creo que es reunión, ¿todo el tiempo?
Es reunión todo el tiempo. O sea, tenemos como esto como un como evento grande, sí. Tenemos el mercado.
Sí.
Pero después se dan distintas reuniones. Se dan distintas reuniones. No sé, bueno, obviamente con el embajador, que es recién llegado en mayo. Presentó cartas credenciales, así que no lo conocemos.
Claro.
Así que vamos a estar con el embajador, pero bueno, después tenemos reuniones con la Comunidad de Madrid. Justo en esos días se dan las celebraciones de la Hispanidad, que lo organiza la Comunidad de Madrid.
Ah, qué bueno.
Y Argentina es país invitado. Es algo que organizaron ellos, pero que obviamente nos invitan a participar.
Sí.
Así que nada, también vamos a estar con eso. Y bueno, y después todas reuniones más privadas, que es en esto de ir a buscar inversiones.
Ir a buscar inversiones, ese es como el fin.
Y ese, digamos que es el fin, este del mercado audiovisual un poco es eso también. Funciona medio como las galerías, las productoras van, se pagan su espacio, todo. Nosotros trabajamos con Cancillería, con Agencia de Inversiones, trabajamos con el Inca.
¿A qué te referís con el mercado audiovisual? ¿Inversiones en qué sentido?
Bueno, ellos van ahí directamente a vender su
producto.
Su proyecto.
Claro.
Es un proyecto que buscan compradores para que le financien la preproducción. Bueno. Y así que ahí ellos directamente con el mercado, ellos se ponen en contacto. Funciona así, se ponen en contacto con el mercado y dicen, queremos participar del mercado. Le compran. El ingreso al mercado, les compran el acceso quizás a un pitch, que es la venta mano a mano.
Sí, eso se hace en un montón de países, en México se hace, estaría bueno poder hacerlo acá en algún momento.
Bueno,
¿no? Eso
es Ventana Sur acá.
Ah.
Ventana Sur es este festival, pero que es más funciona más como un mercado, que es del Inca.
Ah.
Que se está haciendo, se hizo en coproducción con Uruguay el año pasado. Se fue a Uruguay.
Ah, mira vos.
Y este año volvió a Argentina y por primera vez se hace en el Palacio de Libertad.
¿Cuándo?
Esto va a ser en diciembre, los primeros días de diciembre.
¡Ay, no puedo creer!
No me acuerdo bien la fecha, perdón, en eso.
No, ni
pero es la primera semana de diciembre.
¡Qué maravilloso!
Entonces,
sabía esto.
Sí, funciona como un mercado que a veces es muy de nicho. Claro. Los mercados son muy de nicho, como que solamente pueden ir los que son productores, que van a vender su proyecto y todo. Pero no. Va a estar abierto al público para que puedan disfrutar de otras experiencias.
Bueno, yo sé afuera. Yo tengo muchos amigos que escriben, guionistas y todo. Y afuera tenés que pagar para participar de ese tipo de eventos, bastante cerrados y todo, pero son oportunidades.
Pero entonces, vos pagás, pero sabés que por lo menos vas a poder hablar con alguien.
Es
y si no se lo vendés, por lo menos adquirir experiencia.
Te va a escuchar y además
es buenísimo.
Como decís, la experiencia y generar las conexiones. Me parece que es momento de ir a un tema musical, Dani, y tenemos más preguntas después para vos.
Sí.
Mira qué linda luz la que brilla en ti. Pasamos de la mano hacia cosas buenas. Me entregaré a tu amor y tu amor a mí. Pasamos de la mano hacia cosas buenas. Me entregaré a tu amor y tu amor a mí. Confío en tu mirada y en las estrellas. Confío en el camino que va hacia ti. Dejemos que nos unan las diferencias. Yo solo te daré lo mejor de mí. Dejemos que nos unan las diferencias. Tú solo me darás lo mejor de ti. La noche está vestida de primavera. Se enciende la pasión, la que vive en mí. La samba en mi guitarra, baila serena. El mundo es más hermoso si estás aquí. La samba en mi guitarra, baila serena. El mundo es más hermoso si estás aquí.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país. Cultura Nacional.
Bueno, estábamos escuchando el tema de Maxi Pachicoy, Tu Samba en mi Guitarra. Recordemos que Maxi fue parte del MICA 2025 y estuvo tocando la semana pasada en la Casa del Bicentenario. Bueno, seguimos con Gastón Pulero dialogando.
Gastón Pulero, que él nos representa en lo que es todo federal y en el mundo, desde la Secretaría de Cultura, lo digo para la gente que recién se está prendiendo el programa. Pero bueno, estábamos hablando de esto, Ventana Sur, me parece súper interesante. Vienen gente como con videojuegos también, series.
Claro, ¿qué? Por primera vez se suma lo que es series al mercado. Siempre
porque
fue de audiovisual, destinado a lo que era cine. Sí, claro.
Y ahora ya.
Está tu, como, no sé, tu primer corto. Claro. Digo, tienen todas esas cosas.
Eso va a seguir estando.
Que es más del lado del cine.
Claro.
Se suma a lo que es series.
Series, que es lo que, funciona ahora.
Y sí, algo que se venía dando, que era videojuegos. Un poco el otro día estuve viendo la entrevista con José, y que les comentaba de esto,
sí,
de la potencia de los videojuegos,
sí, es
que
locura.
Es una de las industrias culturales y las que de las que más generan plata, además.
Evolucionó muchísimo, sí, eso.
Muchísimo. Del lado de cultura lo tomamos como del lado del desarrollo del videojuego.
Uh-huh.
Pero también esto de que es como intersectorial, ¿no? De la música.
Sí,
digo,
sí,
hay
todo
de
eso.
Todo, sí, sí.
Entonces, bueno, está muy relacionado también la parte de videojuegos, del desarrollo, también a este mercado audiovisual.
Qué bueno, qué bueno. Escúchame, contame un poco cómo es el vínculo, cómo vos vas manejando el vínculo con las provincias, con el mundo. Ahora yo te hablé de Madrid, pero ¿qué otros países estás tocando?
No, bueno, en la diaria trabajo con acá con las embajadas,
sí,
con las representaciones de otros estados acá en Argentina. La verdad que tengo diálogo constante con algunos más que otros, ¿no? Obviamente,
sí,
porque trabajamos cosas
muy puntuales.
Muy puntuales,
claro.
Que son bilaterales.
Por ejemplo, ¿con qué embajadas? Que...
Y, por ejemplo, con la embajada de Italia, de Francia, tenemos
mucho
vínculo. Con Paraguay, ahora hemos tenido mucho vínculo también.
Bueno.
Con Israel, obviamente,
sí,
también. Pero después, en la mayoría, por ejemplo, quizás son cosas más de consultas, ¿no? No algo, un proyecto bilateral concreto, pero sí... en el día,
sí,
a día,
sí, sí,
son... O, por ejemplo, que también a veces aparecen cosas como... tenemos un artista que está en el mundo y siempre le pasa algo con la visa.
Ay,
no sé qué.
Me olvidé la visa y el pasaporte.
No, estoy yendo el otro día... ¿cómo es? Fueron a una feria de Entre Ríos. Fue una,
sí,
comitiva a una feria a Estados Unidos. Y también, mirá... no sé por qué,
no,
acudieron a una persona que hacía las visas, era como un gestor, no sé qué, los estafaron.
No.
Y se van la semana que viene a Estados Unidos a la feria. Era como salir a correr,
ay,
bueno,
Dios,
a hablar con Estados Unidos, mirá, tiene una invitación, no sé,
claro,
qué.
Claro. Bueno, pero qué bueno que puedan ustedes...
Un sobreturno para que puedan,
claro,
ir a sacarlo. Porque...
A ser intermediarios, ¿no?
Pero qué bueno, es eso un poco, ¿no? Porque es como esa gestión que es invisible, ¿no? Que
eso
no se ve.
Digo,
esta persona,
no sabe,
esta persona llegó, estuvieron,
claro,
en la feria, pero nunca se enteró, por ejemplo.
Claro, claro.
Pero son esas de esas invisibles tenemos todos los días, de cosas que no,
claro,
que no se ven, digo, que... Se hacen y que es un poco facilitar eso también.
Es buenísimo eso.
Esto,
sí,
lo de Corea, que ahora sé que Vale se fue a Corea. ¿Qué van a hacer a Corea, por favor?
Bueno, Vale se fue a Corea por esta con esta relación con la embajada de Corea.
Valeria Ambrosio, estamos diciendo, de,
sí,
Valeria Ambrosio, que es la directora del Palacio de Libertad,
sí,
maravillosa.
Bueno, fue un poco a eso. Viste que ella vinculada a las artes escénicas.
Claro.
Más al teatro, sobre todo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Fue con una invitación con esto. Había un festival.
Ajá.
Que también funciona como mercado, entonces la invitaron a ella a participar,
mira qué
a
bueno,
que fuera a hacer como una exploración, a ver de cómo funciona, Sí, interesante. Allá, Corea
del Sur.
Pero a ver, yo te pregunto así, sin saber, sí, de lo que se puede preguntar a alguien del otro lado. Ella va, ¿y de qué manera se vincula o de qué manera uno puede sacar provecho estando ahí y decir, bueno, vengo con cosas nuevas o vengo con tal propuesta? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese momento de intercambio?
Bueno, el momento de intercambio es ahí, es con la agenda que le pueda, que se le pueda organizar.
Ah, ok, entiendo.
Más allá de este festival,
sí.
Después hay reuniones bilaterales que se generan.
Sí.
En donde también un poco la idea es, bueno, esto es exploratorio, es ver qué es lo que está allá.
¿Qué está pasando allá? Claro.
Y que uno a veces creen que está súper avanzado en el mundo,
no,
pero por lo general Argentina es pionero en muchas
Argentina
cosas.
Argentina está
siempre
muy
arriba, sí, totalmente. Quizás esta la estrategia de poder llevarlo al mundo y que lo vean.
Totalmente.
Pero Argentina tiene un talento enorme.
Es maravilloso.
Todo.
Yo he ido a estudiar afuera, en Estados Unidos y todo, y te digo que como hay cosas acá que no están allá. Digo, No estamos tan atrás y tan, viste, que uno dice, bueno, somos un país subdesarrollado.
Que nos comparamos siempre.
Pero todo lo que es arte digital, digo, tenemos grandes representantes. Sí.
Yo te hablo desde el teatro, por ejemplo, maestros de teatro y todo, acá tenemos, pero tenemos un nivel. El teatro que hay acá en Buenos Aires,
la cantidad de teatros,
las salas.
¿No? La cantidad de teatros en Buenos Aires, en Argentina en general.
No, ¿y cómo funciona? ¿Cómo sigue funcionando? Yo voy a ver mucho teatro independiente, todo es como que es verdad que somos pioneros en un montón de cosas.
En un montón de cosas. Sí. Entonces un poco es explorar qué hay allá y también llevarles de acá qué es lo que tenemos. Particularmente, ajá, Vale va con lo que tenemos en el Palacio de Libertad. Bueno, bien. La gente viene y vienen de afuera y se desesperan por la sala inmersiva.
Es una locura.
Y por los contenidos, que son, ¿sí?, no son contenidos comprados, sino contenidos producidos por el mismo Palacio de Libertad.
Sí, sí.
Claro.
Con el mismo equipo de producción. Bueno, y eso también un poco como, che, llevemos este enlatado, lo llevamos a otra parte del mundo.
Claro,
y
claro.
Y que ellos, bueno, lo programen en sus salas inmersivas.
Me parece buenísimo.
Pero bueno, ahí no sé, está lo de Emanuelita.
Lo de Emanuelita,
hay de Gardel, lo del Principito, Quisquela ahora,
sí,
que está.
Sí.
Digo, hay un montón de
hay
cosas.
Cosas maravillosas.
Y
sí,
son
los niños
se
vuelven locos. Ayer mi hija me pedía, vamos al cine, quiere meterse al cine, tirarse ahí en los, hay unos almohadones. Es divino, está muy bien armado. Así que bueno,
es eso.
Gastón, mucha suerte, éxitos en el
buen
viaje a
Madrid.
Gracias. Vas a venir después a contarme.
Después
¿qué es lo que pasó?
Te
pido por favor.
Y
bueno, felicitaciones por todo lo que estás haciendo, porque yo veo que no parás. Porque la parte de todo esto, te pones la camiseta y va con todo, ¿eh?
Muy bien.
Sábados y domingos también trabajas, porque yo lo veo.
Full time.
Bueno, un aplauso para Gastón Pulero.
Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte.
Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llames. No sé cómo llegué hasta aquí. No sé cómo llegaste vos. Todo el mismo tiempo, casi.
artistas, gestores, creadores, investigadores. Escuchamos a quienes hacen la cultura desde adentro. Esto es Diálogo con Protagonistas. Actividades, agenda y protagonistas de la gestión cultural nacional. Teatro, museos, centros culturales y más. Esto es Cultura en Acción.
Bueno, Dani, te voy a hablar de la agenda cultural.
Háblame de la agenda.
Te voy a contar qué hay para ver en la ciudad de Buenos Aires.
A ver.
La primera materia, es el primer, digamos, la primera cita que tenemos es en el Club de Lectura el sábado 27 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio 411 del Palacio Libertad. Qué y te lindo. Cuento un poco más. Es un equipo de investigación de la colección histórica del traje argentino que lleva adelante un espacio de lectura compartido del libro La Primera Materia junto con su autora Cintia Edu.
Muy talentosa Cintia, ¿eh? Sí, hace muchísimo. Más cosas. Después está en el Centro Cultural Borges, que me encanta ese
me
espacio,
encanta,
cómo
sí,
está
sí. Es
Negrín,
divertido.
Está haciendo una maravilla ahí. Mi animal entre el grito y el canto. Está el sábado 27 de septiembre a las 17 horas y a las 20, y el domingo 28 a las 18 horas. Es Cecilia Colombrero que presenta una obra performática que forma parte del ciclo Cultura Argentina, Industria Nacional. Es maravilloso.
Maravilloso. Que... Y también tenemos Un Lugar para Quedarse. Es una muestra temporaria en el Museo de Arte Oriental, que está en Viamonte 525, segundo piso, pabellón 3. Es en el marco de los 60 años de inmigración coreana en Argentina. Mira, justo que hablábamos de Corea. Se presenta una exhibición dedicada a la memoria y experiencias de esta comunidad en Argentina.
Bueno, hay muchísimas cosas. Tenemos visitas guiadas en el Museo Histórico Nacional, que está ahí en la calle Defensa, al 1600. Uh-huh. Es un recorrido por las exposiciones de Tiempo de Revolución y Tiempo de Provincias. Lo realizan los guías del museo y son los miércoles, jueves y viernes a las 12 en inglés. Esto estaba para los turistas o para
Speaking
uno que...
English,
si vos
good.
Querés ir a practicar
lo
un
pensé.
Poco de inglés,
cuando
vas.
Lo leí lo pensé, porque
yo también.
Viene bien.
Viene bien y refrescando.
Si no aceitas la máquina...
Sí, claro. Y después a las 16 horas es en español. Los sábados hay muchísimos horarios, se tienen que meter a los Instagrams, a las páginas y averiguar. Las actividades en general son gratuitas, porque todas las que dijimos son gratuitas. Tienen que ir una hora antes a retirar las entradas y es un espectáculo. Así que bueno,
bueno, hay un montón de actividades. Y también te cuento que tengo muchas ganas de ir a Salta, Dani.
A mí me encantaría.
Vamos
ir a
Salta porque vamos a conectar
vamos
con el
con
museo.
Vamos con la mente.
Vamos con la mente.
Claro.
Vamos a conectar con el Museo Histórico del Norte, donde está Francisco Paredes escuchándonos. Te cuento un poquito de Francisco. Francisco trabaja hace 20 años en distintas áreas del museo y hoy está a cargo de esta nueva etapa del museo.
Qué bien.
Luego de la jubilación del anterior director, Mario Lazarovich. Hola, Francisco, te damos la bienvenida a Cultura Nacional, el programa de la Secretaría de Cultura de la Nación.
¿Qué tal, Francisco?
Hola, hola, ¿cómo
¿Nos
va?
¿Nos escuchás bien?
Buenas.
¿Ahí estamos?
Perfecto.
¿Cómo está, Francisco? Un gusto, gracias por estar acá con nosotros.
Muy bien, el gusto es mío. Bienvenidos a Salta.
Ay, qué
manera.
Hermosa, hermosa provincia.
Bienvenidos a Salta.
Sí. Bueno, es un enorme desafío estar al frente de este lugar, me imagino. Contanos para la gente que no conoce, ¿qué es lo que distingue al Museo Histórico del Norte un poco?
Bueno, el Museo Histórico del Norte es es un espacio icónico para la ciudad, porque si bien lo conocemos como Museo Histórico del Norte, es un complejo en realidad. ¿Sí? Es el Cabildo de Salta, el Museo Histórico del Norte.
¡Qué belleza! Claro, sí, sí.
Así que aparece en toda la foto, vos pones Salta y aparece enseguida nuestro Cabildo.
Qué hermoso estar al frente de ese lugar.
Todo un desafío, todo un desafío.
Pero
te hablaba un poco del complejo porque comprende tres museos, además del Cabildo, del histórico Cabildo de Salta, es el Museo Presidente José Evaristo Uriburu, que queda a una cuadra nada más de nuestro Cabildo, y después un poquito más alejado en la ciudad de Metán.
Ajá, sí.
Está el Museo Posta de Yatasto.
Ah, mira vos,
más
claro.
o menos a una hora y media, dos horas de distancia de acá.
Claro. Y escúchame, ¿y por qué vos crees que la gente tiene que ir sí o sí a visitar el museo? ¿Cómo llevarías a la gente ahí diciéndole, tenés que venir sí o sí porque tiene esto, tiene lo otro?
Porque es un museo único. los tres, ¿no? Tienen sus particularidades. Por ejemplo, el Cabildo es, hasta el día de la fecha, uno de los más completos que hay en Argentina. ¿Sí?
¿Por qué?
Recordemos que, bueno, todas las ciudades que han sido fundadas por españoles tienen su cabildo, y muchos de ellos los perdieron. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos un edificio del siglo XVIII, ¿sí? Que aún se conserva casi intacto.
¡Qué maravilla!
Si bien tuvo sus modificaciones, refacciones. Y lo que alberga el museo es un poco de la historia del noroeste, dentro del contexto nacional. Hay una variedad de muestras, de exposiciones, recorriendo diferentes periodos, desde época prehispánica, periodo colonial, periodo independiente, hay un patio de carruajes.
¡Qué lindo, qué interesante!
Es un museo bastante grande. Por otro lado, el Museo Uriburu, que tenemos acá cerquita, como te decía, es una de las pocas casas que quedan acá en la ciudad del siglo XVIII.
Ah.
Sí, con esas construcciones típicas coloniales.
Claro.
Ahí resguarda ahora una muestra de usos y costumbres, ¿sí? Como solía ser una familia típica, digamos, de la ciudad.
Mira qué interesante.
Con los patios característicos. Es muy bonita la casa.
Escúchame, Francisco, ¿y los salteños van al museo? ¿O ya viste que uno cuando vive en el lugar le cuesta un poco? ¿O dice, bueno, para qué voy a ir si ya conozco? ¿Suelen ir?
Sí, sí.
Ah,
mucho,
¿sí?
Mucho. Es como un paso obligado también, ¿no? Acá, muchas escuelas.
Escuelas, me imaginé.
Tenemos escuelas. Y sorpresivamente, en estos últimos tiempos, en fines de semana, muchos locales, porque vos viste que a veces la gente no se da tiempito de recorrer sus museos,
claro.
Entonces, por trabajo, por escuela, pero los fines de semana el salteño aprovecha para hacer este tipo de recorrido, de estas visitas.
Claro, turismo interno.
Sí, por suerte sí, tenemos bastante afluencia de gente, más algunas actividades que vamos desarrollando, se copa.
Qué bueno, bastante. Qué bueno. ¿Y cuál es tu desafío con esta gestión tuya ahora? ¿Qué tenés como próximos objetivos?
Y seguir difundiendo un poco lo que es la cultura, un poco dar a conocer, porque si bien somos un museo que tiene un patrimonio bastante grandecito, darlos a conocer, que la gente lo pueda conocer, ¿sí? Creando un poco algunas muestras temporarias,
realizando
actividades. Sí, si bien, como te digo, en estos últimos tiempos el salteño empezó a visitar bastante estos lugares, bueno, es justamente trabajar con ellos, para ellos.
Claro. Incluso. Qué bueno.
Y después el visitante de otros lados, el extranjero o mismo el nacional, es como un paso obligado, ¿no? Ellos googlean qué visitar en Salta y enseguida
aparece, enseguida, obviamente, claro. Sí, sí. Claro, qué bueno.
Bueno, ya iremos a visitar el Museo
Histórico. Sí, sí, claro, claro que sí. Bueno, Francisco, te súper agradecemos por esta entrevista. Nos interesa muchísimo saber qué está sucediendo en cada una de las provincias y siempre tratamos de tener así comunicaciones con vos. Tuvimos la otra vez con gente de Jujuy. Sí. Bueno, es sumamente interesante escucharlos. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Sí. Buen fin de semana.
Los esperamos, ¿no?
También. Pero por supuesto, ¿cuáles son las redes del museo?
Tenemos la página oficial de Cultura,
sí.
Que lo buscan como Museo Histórico del Norte y ahí van a encontrar información sobre los tres museos.
Perfecto.
Tenemos Instagram y tenemos Facebook.
¿Y cuál es el Instagram y el Facebook?
Museo Histórico del Norte.
Genial. Así, bueno, ahí los vamos a empezar a seguir, así estamos al tanto de las novedades.
Ya los estamos siguiendo. Quiero ver.
Bueno. Y el museo, bueno, para que tengan también un poco de conocimiento, está abierto todos los días, excepto los lunes.
Bueno, sí. Francisco, muchísimas gracias y un placer, ¿eh?
Un gusto, igualmente.
Hasta luego.
Saludos. Chao.
Adiós. Bueno, vamos con una canción.
Vamos
con una canción y ahora volvemos con un invitado.
Maravilloso.
Desde cada rincón de la Argentina llegan las voces que construyen nuestra identidad. Testimonios, historias y cultura viva del territorio. Bienvenidos a Voces Federales.
Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
¡Qué belleza! ¡Qué voz! ¡Qué estilo!
¡Qué matices!
¡Hermoso! No, bueno, un aplauso para suena. Sergio.
Sergio, Pana. Bienvenido.
Pero sos joven, pero sos una leyenda de la música, te digo. Viste que veníamos hablando de que a vos te nombra Pángaro.
No, además, esa voz que es inconfundible.
Esa voz inconfundible. ¿Viste? Bueno, lo voy a presentar un poco. Él es músico, es escritor, es actor argentino. Naciste en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Sos un artista multifacético. Completo, divertido, dicen acá.
Bueno, no sé, lo van a juzgar ustedes.
Tienes que ser divertido, dicen.
Tienes que ser divertido. Por estos días está en Cafetín de Tango, un encuentro con Julio Sosa. Es de Florencia Aroldi, es una genia ella también. Y es un ciclo que forma parte de Primavera Tango. Y se presenta, bueno, viernes, sábado y domingo en el Palacio de Libertad a las 20 horas. Así que, bueno, qué hermosa esta versión de Si nos dejan.
Sí, bueno, fue una decisión de la dirección,
sí,
y del guionista, del programa de Manuel Puig, que se está todavía se sigue transmitiendo en la, no sé, en algún canal.
Pero sigue ahí
Encuentro,
de,
creo
rodando.
Que es.
Ah, mira qué interesante, sí. Qué bueno. Y ahora estás con todo lo que es tango, pero seguís con todos tus otros proyectos, digamos.
Ah, sí, sí.
¿Haces de todo?
Hago de todo poco, por eso puedo hacer muchas cosas.
¿Por qué poco?
Y porque no tengo el ritmo que la industria requiere de los artistas.
Es todo como una
vorágine. Hoy recién charlamos que el primer disco de San Martín Vampire, sí, fue en el 99 y el segundo en el 2020.
Eso contemos. San Martín Vampire es un proyecto, sí, que tenés vos paralelo a lo que estás haciendo ahora, ¿no?
Sí. Eso. Todo es paralelo, en realidad, paralelo. Porque, digamos, es con tranquilidad, lo hacemos, pero muy intenso. Es decir, el disco que hicimos en pandemia, nos pusimos las 24 horas durante 2 meses, poner, y ahora estamos con el tercer disco, ya lanzándolo, sí, de San Martín Vampire. Sí, ahora, bueno, cuando viene Baccarat, San Martín Vampire pasa a un lado.
Ahí vengo.
Como en este caso la obra de teatro, bueno, requiere mis recursos, no me permiten hacer muchas cosas a la vez. Así que bueno, en este momento estoy con el espíritu puesto en un barman, que es mi rol.
Tenés como un look ahora también medio barman.
Y me vine medio
barman. Te viniste en personaje, sí, me encanta. Sí.
Estoy chocho porque bueno, está... No, anda por orden vos,
no
me quiero anticipar.
No, esto es así. Ahora relajémonos y vamos por donde vamos.
Okay. Bueno, mencionaste Cafetín de Tango, era un programa de la televisión en los años 60, donde los valores del tango de aquel momento, Julio Sosa entre ellos, iban a visitar esta especie de bar que era televisado, y había un barman. El barman soy yo. En esta reedición, sí, sí, de ese programa que va a ser en el teatro. ¿Y quién hace de Julio Sosa? Ni más ni menos que Antonio Grimau.
¡Ah! ¡Qué maravilla!
Qué bien.
Que se encuentra con un amor, un desencuentro. Sí. O sea, se reencuentra con un desencuentro amoroso. No quiero spoilear mucho.
No.
Pero bueno, ¿quién es ella?
¿Quién es ella?
Cristina Albero.
Ah, claro, sí lo vi.
En el Palacio
una
Libertad.
Yo
quiero decirles para los jóvenes, que seguramente gran parte de su público sea de una época donde no saben que Cristina Albero y Antonio Grimau protagonizaron un montón de telenovelas.
Sí,
quizás
claro,
tampoco sepan qué es una telenovela, cosa que es...
Es muy... Pero puede ser,
Es
que era una serie... Una serie eterna, porque...
Eterna, no terminaba más.
No terminaba más, y eso estaba quizás un poco como son las series ahora, pero la telenovela mataba a los del elenco según cómo le iba gustando.
Hoy morís, no, pero tengo...
Claro, según cómo medía.
Claro.
Y también se alargaba la trama, era muy elástica, muy flexible, y eso requería un gran... una destreza de la pluma de
los
guionista.
Que escribían, y de los actores ni hablar, porque también te tenés que ir acomodando. Te dan un día el guión y tenés que ahí salir de la cancha.
Y después volvían como fantasma, como un recuerdo, como un sueño.
Una gran imaginación. El caso es de que Grimau y Albero nunca murieron. O sea, desde que aparecieron, nunca dejaron de ser esa pareja en la imaginación,
claro, de la gente, del, totalmente, qué lindo
el colectivo, el inconsciente colectivo,
el inconsciente argentino. Colectivo, totalmente. ¿Y cómo manejas todo este nivel de versatilidad que tenés? Porque haces muchísimas cosas, sos actor, músico, escribís.
¿Cómo te ordenás con cada cosa?
Ah, es buena la pregunta. Mm. Yo creo eso tiene que ver también un poco por haberme obsesionado de chico con un par de disciplinas que no me podía decidir. Y lo que era una dificultad, porque bueno, uno se tiene que concentrar en algo, claro. Te dicen, ¿no? En mi caso no lo podía hacer, no podía abandonar una cosa por la otra. Así que un poco me fui instruyendo en cada disciplina, que no son muchas tampoco, pero que todas tienen que ver con la expresión artística.
Con la creatividad.
Claro. Mm. Me hubiera gustado hacer otras cosas, que yo...
¿Qué, por ejemplo?
¿Estás a tiempo?
¿Qué otra aeromodelismo.
Ah, bueno. ¿Qué?
No sé. O hacer barquitos. Hacer barquitos y meterlos adentro de una botella.
Ah, mirá, qué lindo.
Eso me encantaría.
Yo tenía... Ah, sí, había comprado en la costa uno de esos barquitos. ¿Cómo lo hacen?
Son presos. No, rarísimo.
Tremendo.
Porque son esas cosas que no solo se ven lindas, sino cuando los ves hacer a la gente... ya el proceso es precioso porque hacen como después una vez que está todo el barco hecho, pero está todo plegado para que pueda entrar por la botella, y después hacen no sé de qué manera un pop-up y se abre adentro de la botella.
Sí,
es una locura.
Un pop-up.
Sí, no sé si iría por ahí, pero creo que tiene que ver un poco con esto. Ahora nos fuimos por las ramas, pero digo, la gente que
por los mástiles nos fuimos.
No, por los mástiles. Pero la gente que está con esto de la cerámica, ¿viste? Como para parar un poco la cabeza. Yo creo que esto también es un poco de eso. De golpe meterte a hacer este cosito del barquito y todo eso, la cabeza se te va para otro lado completamente y dejas esto.
Ahí, esa es la diferencia.
Eso es lindo, dejar esto un poco.
La diferencia es que yo me tomé estas disciplinas como no un hobby, sino como algo muy comprometido.
Profesión, claro.
No profesión, porque la profesión ya tiene que ver con otra cosa. A veces la profesión te puede, quizás no es el momento para charlarlo, pero te digo cuál es mi visión del asunto. La profesión muchas veces te lima porque se roza el lenguaje con otras demandas que no tienen que ver con tu búsqueda necesariamente. Y la calidad se ve muchas veces afectada por las demandas de la profesión.
Totalmente, sí, eso es verdad.
Así que, y la salud también, ojo.
La salud.
Así que bueno, por ese lado, la profesión mía básicamente es la música, un poco el teatro también, pero...
La expresión.
Pero, por ejemplo, protejo cosas que es la literatura, por ejemplo, de la profesión. Entonces, a veces el ritmo que tiene el libro que estoy haciendo
va
por su lado. Nunca dejo de escribir, pero entonces como que tiene una dinámica propia que después cuando aparece el libro, digamos, me siento un poco más... representado que, por ejemplo, ciertos discos que grabé y donde no administré bien el tiempo del estudio, me dejé de 2 semanas de grabación, me dejé 2 horas para grabar mis voces porque... Nada, entonces
lo último, no.
Malísimo. En cambio ahora, grabo en casa, saco el disco cuando quiero, ¿viste?
Totalmente.
Es
bancar los procesos, ¿no?
Sí.
Como saber respetar los procesos que tiene cada hecho artístico.
No es un consejo para la juventud, ojo, sino que se padece también. Porque, bueno, hay momentos, más cuando sos joven, tenés que hacerlo en el momento.
Es todo ya.
Cuando aparece la oportunidad, tú no dudes. Pling.
Sí.
En mi caso, bueno, eso lo viví, así que estoy hablando de algo anacrónico.
Claro.
Un poco.
Sergio, ¿nos querés cantar algo?
¿Querés cantar algo, Sergio?
Trajiste la guitarra.
Bueno, ¿qué?
Yo te la alcanzo.
¿De qué estilo?
Lo que vos
Porque,
quieras.
Porque mira, esta guitarra es acústica.
Sí.
Es muy bolerística.
Me encanta.
Puede ser. Pero también sonidos tipo.
Lo que a vos te guste, porque a mí todo me encanta.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé.
¡Bueno!
¡Qué genial!
Dejé a Cuestro querido y el rancho donde nací, andé tan feliz, vivía alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespín. ¿Qué será el Crespín?
Hay un café que se llama Crespín.
¿Será como un pájaro?
El Crespín, ¿no? Del gallo. No sé qué se me ocurre.
Wow, es tremendo. Esta es una épica.
Qué hermoso.
Una gesta que va hablando del sufrimiento del santiagueño. En un momento se queja, dice:
en mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar a alguno de mis paisanos. Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera. Despreciar las chacareras por otra danza importa. Es San Martín Vampire. Ah. En una mancillada nuestra raza campera.
Ah, oh. Me encanta que te agarra la guitarra y arranca.
Un bache de campo y no sé.
Era esquizofrenia porque se sí, atacaba a sí mismo.
Sí. Tiene problemitas, pero
chacarero
bueno.
Se le agarraba hermosa. Contra la electrónica.
Claro. Una mezcla de pero está bien, hay que mezclar
qué
bueno, todo.
Qué bien que suena escuchame. Esa guitarra, qué bien que canta Sergio. La verdad, esa voz es, sí, sí. Es un orgullo.
Escúchame, ¿qué te queda por hacer artísticamente, Sergio? ¿Qué sentís que te queda pendiente?
No sé, la verdad.
¿Qué te gustaría? ¿O qué próximo proyecto tenés en mente también? Ese es otro.
Sí, no.
¿O vos vas, te vas llevando la vida?
Sí, sí. La verdad que, mira, me gusta tanto. Quizás, ¿sabes qué? Pasa por el lado de agilizar un poco los esquemas, por ejemplo. Hacer un show.
A ver.
Es como que me fatiga un poco. Ah. La edad, tengo 60 años.
Apareces menos, pero estás muy bien. Sí, sos joven. Sé,
no,
60
no, pero
sos
lo
joven.
Digo para que, digamos, no crean que soy un maricón. Pero la verdad que, como empecé desde chiquito, ir por acá, por allá, el horario, ¿viste? Medio que
tendría que ser tipo una matiné.
Me deprimí.
Pero bueno, chicos, pero escúchame, hay gente para todo hoy, ¿eh? O sea, puedes hacer un show bien temprano.
Sí, sí. Por ese lado, gestionar ese tipo de cosas. Tipo una merienda.
Unas meriendas
sería
hermoso.
En realidad, la verdad que si analizamos lo que acabo de decir, no tengo ningún verdadero problema.
No, la verdad que no.
Quería inventarme uno, pero la verdad...
No.
Quería inventarme uno.
No, estoy bien. La verdad, en este momento genial, no puedo garantizar que mañana lo esté, pero ahora... Estoy haciendo todo lo que quiero, imagínate. Voy a actuar el hoy estrenamos.
Sí, claro.
Hoy estrenamos y mañana tenemos función.
Qué lindo.
¿Y haces temas en inglés algunos vos solo? ¿Cómo te llevas con eso?
Sí, mirá, tengo, por ejemplo, ese Fly Me to the Moon.
Ay, qué belleza.
And let me sing among the stars. Let me see what spring is like a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Hey, you are all I long for, all I worship and adore. In other words, baby, true. In other words, I love you.
Qué belleza, una belleza.
Speechless.
Exquisito, exquisito.
Qué bien. Fly me to the moon era, ¿no?
Sí,
qué
claro. Bueno,
hay otra, esta es divina, se llama Red Sails in the Sunset.
Ah.
Unas velas rojas
en el
atardecer.
Sí.
Que está escrito para mí, con la versión que conozco es de Connie Francis, que es preciosa, pero que en la voz de un hombre queda medio conflictivo, porque la letra dice, se ve que él, el amor de ella, es un marino, y que bueno, el riesgo de esa época de ir... Me dice velas, ¿no?
Sí, sí.
Es un buque de pesca, supongo, que sale al atardecer, vuelve a la, se va al amanecer, vuelve al atardecer, pero ella está siempre preocupada si va a volver, porque el mar
No es sabes, tremendo. Claro.
Entonces, y bueno, termina diciendo que esta vez es la última vez que lo va a esperar, porque se van a casar.
Ah, bueno.
Y no lo va a dejar...
Que se vaya más.
Volver, claro.
Sí, la vida ahora, del marinero, sí, además.
Desde la voz de un hombre que le diga, ella sale a pescar, pero cuando se case no la dejo salir más, queda...
Ah, bueno, queda... pero ¿por qué no? ¿Por
claro,
qué no?
Claro.
Hoy una mujer,
claro.
Pues...
Puede ser.
Hicimos la versión, mira. Veleros que vuelven al atardecer. Confío en sus velas. Le habla a los barcos, ¿viste? Me la van a traer. Estuve muy triste desde el amanecer. Confío que vuelva a mí. ¿Cómo seguía?
Ya,
no sé,
pero ya esto fue hermoso. Yo ya entro en un
estoy
viaje.
En la playa, con la señora esperando al marido.
Yo entro en un viaje, escucho la voz y todo.
Sí, 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 ah, con los pisitos en la arena.
Hermoso, ¿no? Una belleza.
Qué lindo, Sergio.
Quiero decirles, chicos, ustedes saben, siempre me presento con grandes músicos. Sí, tengo, sí, esa, sí, suerte.
Sí.
Guitarristas, pianistas. Bueno, en este caso les pido indulgencia porque me estoy acompañando a mí mismo.
No,
cosa que...
No, pero es una maravilla.
Es hermoso.
No,
ya la voz.
Claro, ya está. Escúchame, te hago una pregunta más. ¿Qué, te imaginarías haciendo otra cosa en tu vida o no? ¿No te imaginas haciendo otra cosa que no sea artista y vinculado con el arte? Más allá de los barquitos que dijiste.
Ah, sí, con el arte.
No, vos, te digo, porque viste que uno a veces digo, claro, podría dedicarme a otra cosa.
Y no, ya no, a esta ¿viste? Altura no.
No sé.
Y no. Todo lo que... No, creo que tiene que haber, no sé, pensando rápido, una consistencia con un proceso donde integraste conocimientos de joven, que se, claro, ya se metieron en los músculos. Y la verdad que estoy en una búsqueda ahora de poder sacarle provecho a eso, me parece.
Claro. Pero no te ves haciendo otra cosa, ¿viste? Hay artistas que te dicen, sí, yo podría irme al campo a vivir y a, no sé,
claro, ¿viste? Bueno, vos sos de Comodoro Rivadavia, que es una zona petrolera, ¿viste?
Sí,
mucho,
sí,
de eso.
No, me imagino sacando petróleo, por ejemplo.
Eso sería hermoso.
Con la cosa esa enorme. Me estás, sí, cantando, sí, también un poquito.
Claro.
Bañándome en petróleo.
Olé, acá, qué linda imagen.
Qué lindo, qué,
bueno, películas, ¿viste? Cuando descubren petróleo en, sí, el oeste, bueno, no tienen ningún problema,
claro,
en ensuciarse. Porque
no,
la,
claro,
es como, no sé, te diría ser jugador de fútbol, pero no creo. Ser corredor de autos, que no creo. Pero me gusta por las ropas, especialmente la ropa que usaban los deportistas en los 70.
Hermoso, bien, esos, hola, looks.
Los pantalones apretaditos, ¿viste?
No,
los monos
celeste.
Sí, sí. Claro. Los monos esos de los corredores de carrera, sí, me encantan también.
Qué lindo.
Pero nada, bueno, no sé ni manejar un auto, claro, común, así que imagínate.
Bueno, Sergio, a mí me gustaría despedirme con una canción de él. Quiero agradecer a Fátima Solís en
Yo
producción.
También, Fátima, muchas gracias.
A Ignacio Guglielmi también, que está, que es nuestro operador. Y a Marijó, que está, sí, por ahí también, que yo la quiero mucho.
Bueno, yo te agradezco a vos, Daniela.
Yo también te agradezco a vos y a Sergio,
placer,
por haber venido. Cerramos con una canción
un
tuya,
placer,
y nos vamos.
Chicos, dale. Voy a ceder mi autoría a este gran compositor cubano. Tengo dos para ser cubanas. Esta. Es del... ¿Se acuerdan? Es ese colectivo cubano que se llamaba Social Club.
Claro.
Bueno, Buena Vista Social Club.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Este es uno de los cantantes.
Ibrahim Ferrer.
Sí, sí. Que tiene esta canción que él, tan exagerado como todo bolerista, sufre tanto que la imagen que decide usar es que no hablen fuerte, que no despierten a las flores, porque si se enteran lo que él sufre... Esas flores se van a morir.
Ah.
Imagínate que se muera una flor en el Caribe, es imposible.
Claro.
Tirás cualquier una semilla así, crecen,
sí,
frondosas.
Sol.
Así que imagínate lo que sufre Ibrahim. Duermen en mi jardín
las blancas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amar. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, de pena morirían también. Y las azucenas, no quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, llorando.